Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
La Diputación de Zamora patrocina el magazine.
Bueno, pues este tiempo sí que ayuda a que el semillero prospere un poco. Ya os contaré que en el primer semillero fracasé estrepitosamente, pero el segundo avanza, progresa adecuadamente. Me pasa como con los ahorros. Yo empecé a ahorrar 1 millón de euros, pero me salió fatal. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar a ahorrar mi segundo millón. Pero claro, cuando digo lo de que ahorro mi segundo millón, la gente se sobresalta. Es que el primero no hubo forma. Y este segundo tampoco te crees que ha ido muy bien, ¿eh? No. Y viendo lo que se nos avecina. Pero no, hoy vamos a intentar hablar en positivo, ¿eh? Ya te digo yo que vamos a procurar tener el programa reivindicativo, pero también siempre positivo, nunca negativo. Últimamente cito mucho a Van Gaal, ¿verdad? Bueno, aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en la información general y en el deporte, María José Salvador en el campo, y yo soy Juan Maresa. Mira, tú hablas con Angelotti y es siempre positivo. Incluso las noticias malas te las das en un tono que dices, venga, vamos a buscarle algo bueno. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Tú eras pequeñico cuando lo del siempre positivo, ¿verdad?
Me acuerdo.
¿Te acuerdas, verdad?
Yo siempre he sido muy futbolero y me acuerdo perfectamente de aquello de Van Gaal, sí.
Tú eres muy malo, nunca positivo. Me encantó, me marcó, hay un antes y un después de eso. Bueno, cuéntame de la información general hoy.
Bueno, información general, dos temas fundamentales hasta ahora, luego ampliaremos algún tema más, pero lo principal, hablamos del paro. En el mes de abril descendió el paro en 119 personas en Zamora. Suele ser normal, es lo habitual. Los meses de abril siempre suelen ser buenos a nivel de desempleo, y claro, si lo comparamos con el mes de abril del pasado año, nos haríamos trampas al solitario, Juanma, porque al final abril del año pasado fue el peor año de la historia del paro en nuestro país. Habría que compararlo con el mes de febrero, que quizá fue el último así un poco decente del año pasado, antes de que entrase la pandemia, y por tanto, sí, hemos mejorado, pero estamos muy lejos de los buenos datos en nuestra provincia. Lo comentaremos luego en el informativo. También cogeremos declaraciones de cómo se han vivido las elecciones de Madrid en Zamora. Es verdad que no son extrapolables, pero bueno, hay que hablar sobre ello. Y también hay que hablaremos de lo que ha dicho Mañueco esta mañana. Ha comentado que se va a levantar, pase lo que pase, el estado de alarma y también el cierre perimetral y también el toque de queda, que no van a ir al Supremo para pedir que se mantenga.
A mí me encanta cuando se dice una cosa y luego pasan 2 días, cuando decía Pablo Iglesias lo de esperemos que la derecha acepte lo que ocurra el día de las elecciones madrileñas. Y luego, claro, ya es los comentarios, esos comentarios apocalípticos de que, Dios mío, todo mal, nos hundimos todos, porque todos los votantes sois tontos, menos los que nos votan a nosotros. Y luego lo de Ábalos me encantó. Es una pena no tener programa nacional, porque hoy entrevistaría a Pablo Iglesias primero y luego a Ábalos. Me pareció casi enternecedor los comentarios. Ay, Dios mío, yo, mira, hago desde aquí una petición muy modesta, que es que vamos a llamar las cosas por su nombre, y así no volvemos loca a la gente. Yo creo que se agradece mucho, cuando escuchas, yo que sé, mira, si pongo ejemplos luego me sacan cantares. Hay gente que la escuchas y siempre se le entiende todo, siempre, y eso se agradece muchísimo. Bueno, voy a leer el tiempo y seguimos hablando, pero de deporte, Ángel.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, nubosidad de evolución, las temperaturas mínimas suben un pelín, las máximas más o menos como ayer, vamos a alcanzar 23 grados en Zamora capital, 22 en Benavente, 23 en Toro, 19 en Puebla de Sanabria, y ahora tenemos en Zamora 18 agradables grados con vientos flojos variables. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Maresa. Buen día, mañana ya veremos, y vamos con ese deporte.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes. Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, hoy en Deportes tendremos varios asuntos. Hablaremos de baloncesto. Acabó ya la Liga EVA para el Virgen de la Concha. También acabó ya la Liga Les Plata para el CB Zamora, que jugaba el partido de vuelta frente a Prat este fin de semana y perdía por 20 puntos. No podía remontar. Y es más, se lleva también una diferencia de puntos importante. Hablaremos de fútbol porque el Zamora está vendiendo las entradas para el partido entre la Cultural y Deportiva Leonesa. Mandaron en torno a 250, se han vendido ayer casi 200, quedan unas 50 aproximadamente en la tienda del Zamora, así que se van a agotar seguro esa primera remesa. Pedirá más el Zamora para que el Zamora esté arropado el domingo en el Reino de León. Estaremos allí desde las 11:30, 12:15, ya veremos a ver a qué hora empezamos. Es un partido clave, si el Zamora gana y pierde Unionistas, el Zamora se meterá en las eliminatorias por el ascenso a la segunda división A.
De acuerdo, pues a la 1:05 hablamos de más cosas y esperemos que pasen cosas agradables en la próxima media hora. Un abrazo, Ángel.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y 1 de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Y a ver qué trae la sección del campo y provincia, María José.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. Entre otros asuntos, hoy a la 1:20 voy a hablar en el suplemento de campo y provincia. Voy a entrevistar a Isabel Ruiz, que es la presidenta de la Indicación Geográfica Protegida del pimiento de Fresno Benavente, porque ya se ha sembrado la planta ya de esta campaña, y nos va a contar pues cómo se presenta, cómo, si han sido más agricultores o menos los que han sembrado este año pimiento. También creo que han estado haciendo en campos de ensayo pues con plantas para buscar el pimiento de Benavente, en fin. Todo ello nos lo va a contar Isabel Ruiz, pero también tenemos los precios de la lonja agropecuaria de Zamora, que ayer celebraba sesión, con un repunte importante, eso sí, para la cotización de los cereales, no para los lechones, pero bueno, eso lo contaremos después, lo contaré después a la 1:20, y hablaré también del mercado de Villalpando. Como digo, a la 1:20. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego, a la 1:20, ¿eh? Que no se nos pase.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Pues tenemos esta semana reivindicativa. Mira, hoy mismo, hace un ratito, han estado en la Plaza Sé, en Braganza, preciosa localidad portuguesa, que la tenemos aquí tiro de piedra, han estado hablando sobre esa mina planeada en Calabor, porque hay una asociación allí que, bueno, que está también, bueno, a ambos lados de la frontera, están en desacuerdo con esa mina a cielo abierto. Y si nos venimos a la parte zamorana, pues nos vamos hasta la zona de Cobreros, y se acaba de crear una plataforma que se llama Comunales Libres para frenar el proyecto de instalar otra instalación. En este caso es un parque fotovoltaico de 400 hectáreas en la zona. Y mira, me acaba de decir Jesús Blanco que Alberto Fernández, que vamos para allá, que lo tenemos con nosotros, que es el presidente de Comunales Libres. Alberto, vía telefónica, claro. Buenos días.
Buenos días.
Oye, que estáis... Tú me lo dices así con un tono jovial cuando hablábamos anoche, pero estáis cabreados. Estamos hablando de más de 100 habitantes de la comarca de Sanabria que están ahí dispuestos a plantar toda la lucha. Explícame un poco cómo están las cosas y por qué habéis creado esta plataforma.
Vamos a ver, la creación de la plataforma es porque el ayuntamiento... ya no digo promover, pero por interés que tienen, yo creo que hasta ha promovido un parque, un macroparque fotovoltaico, y que no aporta nada, porque si dijeras es que fija población, pero a los pocos que quedamos, en mi caso, una familia con 3 hijos viviendo de la ganadería, que posiblemente tengamos que cerrar. Porque a mí me fastidian el 80% de los pastos de mi ganado, vaya. Pastos que en el registro de la propiedad figuran a nombre del pueblo de Santa Coloma.
Oye, Alberto, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues en el campo, aquí, jodido.
o como se diga eso, que estás con el ganado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, que va muy rápido, porque te veo ahí que vas desfondado.
Estoy aquí una puta cuesta.
Vale, vale.
Pero bueno, bien, ya estamos, ya coronamos.
O como se diga eso, que oye, que las cosas por su nombre. Tienes 37 años, eres presidente de Comunales Libres y me gustaría saber, bueno, ¿qué es lo que sabéis de este proyecto? Porque sé que es de muchas hectáreas, ¿no?
Claro, coge más o menos desde Puebla Requejo, todo el norte de lo que sería la autovía, y es que machaca los terrenos mejores de los pueblos, es más, a los pueblos, el que tenga una casa rural, como es el caso de una chica que quería hacer una casa rural, le ponen las placas en la puerta de su casa. O sea, si queremos energías renovables, vamos a hacer las cosas bien. No vale decir, no, es que va a fijar entre 7 y 15 puestos de trabajo. Esto ahora va todo por telemático, controlan, van a poner cámaras de seguridad. Aquí va a haber un par de tíos, como mucho. Pero es que hay 13 personas viviendo la ganadería en esos pueblos.
O sea, oye, una cosa, Alberto, perdona, vamos a ver. Esta plataforma, que hay 100 firmas presenciales o algo más, cerca de 400 en la campaña que habéis emprendido en change.org, y me gustaría que nos explicaras, a los que no sabemos, cuáles son las verdaderas pegas, cuáles son los problemas que os puede causar una instalación de este tipo, y por eso habéis creado esta Comunales Libres, esta plataforma.
Pues vamos, principalmente a lo que somos los ganaderos es el cambio de uso de suelo. Ese suelo ahora mismo es rústico, lo estamos empleando nosotros y conservando, y los ponemos en la PAC, y ese es el principal problema a los ganaderos. A la gente de los pueblos, o sea, gente que nos ha llamado de Madrid y que está firmando desde Madrid y eso, es joder, que ellos vienen al pueblo, han hecho inversiones de casas o chalés bastante importantes, ¿sabes? Y se han endeudado para tener un chalé en un sitio, en un entorno pues un poco bonito y tal, y ahora llega y te sacuden placas hasta 100 metros de los pueblos, ¿sabes? Entonces, pues claro, la gente, el impacto, y es que tampoco revierte. O sea, yo creo que es mucho más el perjuicio que el beneficio.
¿Tú qué ganado tienes?
Nosotros tenemos ovejas.
Y claro, es incompatible absolutamente, y tú no, ya no tendrás dónde llevarlas a pastar.
Ya te digo que te estoy hablando de Comunales. Luego, las fincas particulares que hay, cada persona puede hacer lo que quiera con ellas, y claro, yo veo bien que cada uno haga lo que quiera. Pero vamos, si metemos fincas particulares, yo tengo que quitar la explotación.
De esas 400 hectáreas que comentáis que va a ocupar ese parque, ¿cuántas son comunales?
Pues no lo sé, pero vamos, de Santa Colomba me parece que son 75, solo de mi pueblo.
¿Y hasta dónde estáis dispuestos a llegar para que esto frene?
Ya está, a modo particular, está en manos de un abogado y pues mira, habrá que morir matando, como se suele decir, o sea, hasta donde haya que llegar, y que tenga que caer quien tenga que caer. Es más, vamos a pedir que si incluso el ayuntamiento recibiera alguna sanción en caso de que consigamos que no se pongan las placas, alguna sanción o algún perjuicio económico, que los concejales que las apoyen le aporten esa cuantía con su capital propio, ¿sabes?
O sea, aquí no, ¿sabes cuál es el problema que le veo yo? Me recuerda mucho a situaciones que se crean, por ejemplo, con plantas de bioetanol. Me recuerdo una en Salamanca, con macrogranjas de porcino o de vacuno. Hay varios casos por Castilla y León. Claro, si la Junta de Castilla y León y las administraciones competentes dan el permiso porque se cumplen los requisitos, no pueden decir, sí, no lo damos porque hay unos vecinos que no lo quieren, porque eso sería prevaricación. Ahí es donde veo yo el problema.
Pero si aquí no es que la Junta dé el permiso o no dé el permiso, aquí es que los terrenos que los quieren poner no son, o sea, son terrenos privados. porque esos terrenos fueron comprados a los condes de Benavente por los pueblos. Que el pueblo se entienda como público no quiere decir que la procedencia de ese terreno sea privado. Fue comprado. Y en el registro de la propiedad figura nombre de común de vecinos de Santa Colomba, común de vecinos de San Martín, o sea, todos están igual. Entonces, ¿qué pasa? Que al no haber una junta vecinal, pues el que los gestiona es el ayuntamiento, pero en las escrituras figuran como comunales y como pastizales. Entonces, el ayuntamiento tiene que gestionar eso para cada pueblo.
¿Os habéis reunido con el ayuntamiento ya? ¿Eh? Es el de Cobreros, ¿no?
Sí.
¿Os habéis reunido ya con el alcalde?
Le hemos solicitado una reunión, esperemos que sea pronto, porque mañana tienen un pleno para adjudicar ya dar la adjudicación a la empresa de estos. Entonces, bueno, también te digo que cuanto más metan la pata, pues a lo mejor mejor para nosotros, ¿sabes?
Luego, claro, estas cosas se hacen con pues empleando tiempo, muchas reuniones, hay que reunirse con los promotores, hay que reunirse con la Junta de Castilla y León, porque me imagino que alguna posibilidad habrá. Un instante, Alberto, permíteme que te pregunte, que alguna posibilidad habrá de llegar a un acuerdo, me imagino.
Sí, vamos, el acuerdo está claro, la gente no quiere ese macroparque, ¿sabes? El global de gente, yo sé gente que le ha firmado las fincas y dice, va, para lo que dan, pues no, pero no le explican que esas fincas ahora pasan a pagar un IBI, ¿sabes? O sea, no son claros. Cuando vino la empresa y hizo unas reuniones por los pueblos, yo le pregunté que qué documentación había que presentar para acreditarte dueño de la finca en cuestión. Y ellos fueron muy claros, una nota simple del registro o una escritura pública. Y le dije, bueno, y entonces el ayuntamiento, ¿qué documentación nos ha presentado para hacerse dueño de esas fincas? No, pero un contrato de compraventa privado, un contrato de compraventa privado no vale para nada. Vale para que dos personas estén de acuerdo de que esa finca es tuya o mía, pero claro, no están siendo claros. No te embarullan mucho y vamos, no. La creación de la plataforma realmente ha sido porque, bueno, entre otras cosas también soy portavoz del Círculo de Podemos de Sanabria y se pusieron en contacto varias personas con nosotros de que algo había que hacer. En el sindicato de ganaderos también llamaron de Madrid que a ver qué pasaba con esto, que algo había que hacer. Y cuando ya vimos interés general, dijimos, bueno, pues lo que hay que hacer entonces es una plataforma en la que estemos todos representados y todos unidos a una, ¿sabes?
Bueno, pues seguiremos el tema de cerca, a ver en qué queda todo esto, y bueno, lo que esperamos de luego es que haya algún tipo de acuerdo, porque, claro, la gente que trabaja en la ganadería querréis seguir haciéndolo en la zona. En fin, seguiremos el tema de cerca. Alberto Fernández, portavoz de la nueva plataforma Comunales Libres. Muchísimas gracias por atendernos y estamos en contacto.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Un saludo. Pues este tipo de asuntos, la verdad es que siempre, a mí me puede gustar más o menos, pero si te hablo ahora mismo sin haber hablado con la plataforma ni con la Junta, pero si se cumplen las prescripciones, se siguen todos los pasos medioambientales, etcétera, etcétera, claro, cuando llega el momento, pasa por los técnicos, sigue todos los pasos y uno, hay que autorizar esto, porque cumple todo. Si lo cumple todo, es que no puedes hacer otra cosa. Entonces, pero claro, los ganaderos, si se ven afectados drásticamente por esta actividad, también habrá que considerarlos, ¿no? Qué complicado es esto de gestionar, ¿verdad? Bueno, yo quiero un poquito de optimismo en mi vida y para tener ese optimismo, ya que ayer hablamos con el economista Raúl Zurrón en clave descriptivo negativa, hoy vamos a hablar en clave esperanzada y de proyectos, porque lo justo es justo. La 1:10 de la tarde, escucha Serera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde este momento, desde el 94.9 de la frecuencia modulada, y también por estar ahí con nosotros desde las 12:30 en el 1269 de Onda Media. Ayer hablábamos con el economista Raúl Zurrón Cifuentes, que bueno, nos expuso algunas cifras absolutamente sobrecogedoras de cómo estamos en Zamora desde el punto de vista de la economía. El de la salud lo seguimos muy de cerca, parece que poquito a poco vamos mejorando en cuanto a la pandemia se refiere, pero está dejando un rastro malévolo. Es como lo que está pasando con la economía, es como un mar de lava. Muy lentamente estamos viendo cómo se deterioran los indicadores, y claro, ayer solo hablamos de lo negativo, vamos a ver si podemos hablar también de lo positivo en clave esperanzada de futuro. Raúl Zurrón, buenos días.
Hola Juanma, buenos días, ¿qué tal?
Porque ayer no nos quedamos a gusto porque era solo la mitad de lo que teníamos que decir, ¿verdad?
Es verdad, Juanma, hombre, y también hay que lanzar un mensaje positivo y de optimismo porque como todos sabemos, la economía es una ciencia social, Juanma, como tú sabes, y es una ciencia social que estudia el comportamiento de las personas en los asuntos del dinero, ¿no? De la economía, del dinerito. Entonces, como economía social, la psicología y el ánimo y el optimismo es muy importante a la hora de consumir y de que todo vaya bien. Entonces,
sí, de hecho, Raúl, el mero uso del dinero en efectivo o virtual, el mero uso del dinero es un acto supremo de confianza, ¿verdad?
Claro que sí, claro.
Porque
el
dinero en sí mismo no vale nada.
Claro que sí, es verdad. Entonces, es por esto, Juanma, que hace una reflexión que quería poner en común aquí delante de tus oyentes. Y es que el compromiso que deben de tener las instituciones a la hora de poner el escenario adecuado para que la economía pues empiece un poco a animarse y que la gente pues empiece a tener un optimismo que lleve a incrementar el consumo y el movimiento en los comercios y en la economía en general. Juanma, esa es un poco la reflexión que yo quería poner encima de la mesa hoy.
Te vamos a pedir, ya que te tenemos ahí, unas recetas. Y si hay gente que tenga a mano que nos escuche, pues a lo mejor toma alguna nota y le viene bien.
Mira, Juanma, yo quería hacer dos apuntes, como tenemos tan poco tiempo siempre, pues dos apuntes para dejarlos en el aire y un poco que nos ayude a todos a pensar. Uno, el tema de las subvenciones que el gobierno, tanto entidades locales como la Junta, como a nivel nacional se está poniendo al servicio de las empresas, es muy importante que las ayudas y las subvenciones lleguen a las empresas, tienen que llegar a las empresas. Y las instituciones no tienen que ser contenedores de burocracia absoluta, infinita, que al final a la gente le haga dejar a un lado las subvenciones, porque lo que tienen es que ser facilitadores de este escenario y canalizadores de inversión. Entonces es muy importante que la tramitación de estas subvenciones, de estas ayudas, sea rápida, ágil y que llegue el dinero a las empresas. Y luego otra idea importante y buena, que yo creo que también hay iniciativas en este sentido que tanto en el ámbito local, el Ayuntamiento de Zamora ha puesto en marcha alguna situación de este tipo, y también la Junta de Castilla y León, y son las subvenciones a la demanda, es decir, subvenciones directamente al consumidor. Juanma, no sé si se entiende este concepto.
¿Te refieres a los bonos, por ejemplo, que sacó el Ayuntamiento?
Claro, claro, efectivamente, uh-huh. Ese tipo de bonos al comercio.
Ha sido un éxito, ¿no?
La Junta ha sacado también bonos al turismo. Yo creo que es muy importante este tipo de subvenciones porque tienen un efecto multiplicador importante y todos lo podemos entender. Por ejemplo, si a un señor le dan un bono para gastar de 500 euros, por poneros un ejemplo, en un establecimiento hotelero o hostelero en la provincia de Zamora, pues esto va a suponer un efecto multiplicador en el resto de negocios de la zona alrededor, porque esa persona, además de el alojamiento, pues consumirá otro tipo de servicios o de productos. Entonces, yo creo que ese tipo de subvenciones, no solamente a la digamos a la oferta, a las empresas, sino también a la demanda, al consumidor final, tienen un efecto dinamizador muy importante y un efecto multiplicador en la economía y en el Producto Interior Bruto. Entonces, yo creo que estas dos recetas, yo creo que se deberían por un lado, las subvenciones directas más ágiles y por otro lado, las subvenciones a la demanda, yo creo que deberían de extenderse más, sobre todo a estos sectores tan sensibles a la pandemia, como puede ser el sector del comercio, la hostelería en general, el turismo. Yo creo que sería muy importante, Juanma.
Yo no quiero idealizar otros países porque me gusta mucho España, me gusta mucho mi país, estoy muy orgulloso de él, a veces a pesar de los pesares, pero claro, vemos en nuestro entorno como hablábamos ayer de los impuestos, además de congelar o bajar los impuestos, hay ayudas directas para empresas, vamos, te diría en plan a lo loco. Que aquí, cuando hemos hablado con establecimientos hosteleros de Benavente, por ejemplo, la semana pasada, nos decían que eran exiguas, que con eso y nada era básicamente lo mismo.
Claro, es cierto, Juanma. Y creo que por eso la responsabilidad de las instituciones y de los gobiernos tiene que ser poner el escenario adecuado para que haya inversión y capital al servicio de nuestras provincias. Nuestra provincia necesita, lo llevamos oyendo durante muchos años, ¿no?, sectores o empresas intensivas en mano de obra. Es decir, es muy importante que nuestra provincia pueda neutralizar pues el cierre que ha habido de empresas que todos tenemos en la cabeza en la última década o desde la última crisis de 2007, 2008 y años siguientes, que han caído empresas en nuestra provincia con 200, 300 empleados. Es dramático para nuestra provincia porque no hay ninguna empresa en nuestra ciudad o en nuestra provincia que pueda absorber esa caída de mano de obra y de trabajo, ¿no? Con lo cual precisamos tener negocios e inversiones que se hagan en nuestra provincia y en nuestra ciudad intensivas en mano de obra, es decir, gente que pueda, empresas que puedan dar trabajo a mucha gente. O sea, está muy bien las empresas, dos, tres trabajadores, que es lo que tiene nuestro tejido empresarial, pero necesitamos un vuelco importante ahí. Entonces, yo creo que la labor de nuestros políticos tenía que estar centrada en crear el escenario y las condiciones necesarias, suficientes y adecuadas para que la gente quiera emprender en Zamora.
Raúl, pues lo vamos a dejar ahí. Quiero hablar contigo más de posibles efectos de que se cumplan las promesas electorales, que ya dejaron de serlo, ahora son gubernamentales, respecto a Monte a la Reina. Y también querría hablar contigo sobre el impuesto sobre sucesiones. O sea que lo dejamos emplazado para dentro de unos días, ¿te parece?
A tu disposición. Un abrazo a todos.
Un abrazo y muchas gracias, Raúl.
A ti, Juanma, un abrazo.
Pues es que todo está muy bien hasta que nos rascamos el bolsillo y vemos que no hay para poner los garbanzos en la mesa. Entonces, mira, el dinero no es... creo a pies juntillas lo que voy a decir, ¿eh? El dinero no es lo más importante. Te diría incluso que no es muy importante. Lo que pasa es que sin dinero no puedes hacer prácticamente nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay gente que parece que basa su existencia en acumular todo el dinero posible. A lo mejor yo debería ser más ambicioso, pero si fuese más ambicioso no estaría en este oficio. Estaría, pues, no sé, le habría dicho a Paco Roche, oye, ¿me enseñas cómo va eso que haces tú, que yo también quiero? Pero no va por ahí. Y muchos que me oís, y muchas que me oís, que quiero decirlo inclusivamente, estaréis de acuerdo. ¿El dinero es para qué? Para pagar la luz, comprar la comida y tomar algo con los amigos y con la familia. Si no, irte a ver algún sitio bonito si puedes, ¿no? No hace falta mucho más. A mí por lo menos no me hace falta. Yo os lo juro que no necesito un Ferrari, como hay algunos progres que sí lo necesitan. Progres con un Tesla de 100.000 euros. A mí de verdad que no me hace falta. Yo tengo un cochecito muy modesto y me lleva y me trae y tiene airbag, que es lo que me importa. Entonces, por eso hablamos con Raúl de la economía real, de la economía cercana, y contaremos más con Raúl Zurrón Cifuentes para que nos explique cosas que son importantes para nuestra vida. Sobre todo, ojo, para los que queremos envejecer en Zamora, ¿eh? Que venir aquí solo a dar una vueltecita está bien, pero es que yo quiero envejecer en Zamora. Escuchamos el informativo y a 1:05 volvemos otra vez con Ángel García. Hasta ahora.